España registró ayer un leve descenso generalizado de los nuevos casos detectados y de la ocupación hospitalaria, pero en muchas comunidades aumenta el número de fallecidos con respecto al jueves, según las cifras aportadas por las propias consejerías de salud de las comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid, 35 personas han fallecido en las últimas horas, 6 más que en el recuento anterior. Los casos de contagios notificados siguen sin bajar, pero se alivia la presión hospitalaria y se mantiene la ocupación de las UCIs. Castilla y León ha registrado 28 fallecidos en las últimas horas y 1.403 nuevos casos. También desciende la ocupación hospitalaria en planta y en las UCIs. En Castilla-La Mancha aumentan los nuevos casos y las muertes registradas. Ayer se notificaron 17 fallecidos, 2 más que el día anterior. Con respecto al número de hospitalizados, sigue bajando y ahora mismo se sitúa a niveles del pasado 17 de octubre. Y también en Extremadura bajan los positivos y los hospitalizados, pero aumentan los fallecidos con 13 víctimas en las últimas 24 horas. Y en Asturias, el Observatorio de la Salud asegura que la incidencia acumulada se ha estabilizado, especialmente en las personas mayores de 65 años. Aún así, la situación sigue siendo de riesgo muy alto. De hecho, en Asturias se han registrado 20 fallecidos en la última jornada. Y con respecto a la vacuna, nos siguen llegando filtraciones publicitarias con cuentagotas. Ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguraba que la vacuna no será obligatoria porque, según los expertos, podría ser contraproducente. También ha estimado que en algún momento del mes de enero comenzará el proceso, pero no ha especificado cifras ni los tiempos en los planes del gobierno.
Bueno, pues ayer ya les comenté que en la cifra de fallecimientos, por fin, parecía que había un respiro en el aumento. Hubo un descenso leve, pero descenso con respecto a la semana pasada, y ese descenso pues está en consonancia, parece, con la estabilización de otras cifras, como es el número de nuevos contagios, como es el número de hospitalizados. Parece que estamos en una pequeña tregua. No resulta sorprendente, teniendo en cuenta que si miramos a cómo está España, pues donde no están todos los municipios confinados perimetralmente, pues resulta que se han suspendido las clases de formación profesional y de bachillerato. Donde no se han suspendido las clases, pues están los hosteleros imposibilitados de ejercer. Donde no están imposibilitados de ejercer, las restricciones que se les han puesto son tremendas. Donde no se han puesto restricciones a los hosteleros, se ha pedido a la gente que voluntariamente se confine en casa porque la situación está fuera de control. Tenemos por toda España restricciones diversas, además un caos de restricciones, pero restricciones al fin y al cabo, aunque sean caóticas, y esas restricciones pues al final contribuyen a reducir las interacciones sociales. Si a eso sumamos que pues en España nos protegemos individualmente más que en otros países, pues al final algo se consigue, por lo menos que se estabilice el crecimiento de los casos. Ojo, que la estabilización del crecimiento de los casos no quiere decir más que exactamente eso, estabilización. Vamos a ver si conseguimos reducir los casos nuevos diarios y vamos a ver si no se producen repuntes adicionales. En otros países pues se está viviendo la segunda ola de manera bastante más explosiva que en España, y de hecho pues en alguno, como en Estados Unidos, donde van camino de los 200.000 nuevos casos diarios, pues se está viviendo, ya no se sabe si la segunda o la tercera ola, porque analizando la gráfica de nuevos casos pues hay tres montañitas, no dos, como puede haber en Alemania o en el Reino Unido. Se aproximan las fiestas navideñas, pues ese momento tan entrañable donde uno aprovecha para discutir con toda la familia que no ve a lo largo del año, y eso quiere decir pues que se incrementan las posibilidades de interacción social, pues además con gente muy diversa. Pues ese va a ser un momento bastante delicado en lo que se refiere a la propagación del virus. Tomen ustedes precauciones, ¿qué quieren que les diga? Está ya más que demostrado el tema del contagio de virus por aerosoles. si van a estar ustedes en una habitación cerrada con poca ventilación, con un montón de gente, pues sus posibilidades de contagiarse aumentan. Así que, soluciones, pues mascarilla, ventilación, juntarse con la menos gente posible a la vez y todas esas cosas, vamos, lo que el sentido común dicta. Y a esperar a que pues haya una vacuna en condiciones. Va a haber una vacuna en condiciones pronto. Es decir, estos anuncios que están haciéndose por parte de farmacéuticas, por parte de gobiernos, pues indican que ya está cerca la solución. Bueno, confiemos en que sí, pero vamos, yo, por el principio de precaución, aconsejaría no hacerse excesivas ilusiones. Las vacunas en otras ocasiones han tardado mucho tiempo, 4 años mínimo. En esta ocasión, pues está todo acelerando, porque es una pandemia a nivel mundial, con unas repercusiones económicas terribles, y se está poniendo toda la carne en el asador. Pero, bueno, tampoco se puede correr más allá de lo que es prudente. Y al decir prudente, me refiero a que las cosas hay que testarlas, no sea que por solucionar un problema generes otro mayor. Por ejemplo, sacando al mercado algo que luego resulte no ser seguro. Hay médicos que advierten de que no seamos demasiado triunfalistas. Pues eso, no seamos demasiado triunfalistas. Si la vacuna está antes de lo previsto, pues oiga, estupendísimo. Pero hagámonos a la idea de que no tiene por qué ser así. Y por supuesto, estos anuncios del gobierno, pues ¿qué quieren que les diga? ¿Que vamos a estar todos vacunados para mayo? Pues mire usted, me merece la misma credibilidad que cuando decía en el anuncio anterior que en diciembre iba a estar aquí la vacuna. Estará, pues cuando esté. Cuando las cosas se hayan probado en fase 3 con las suficientes garantías de seguridad. En cuanto a la cosa de la obligatoriedad de las vacunas, ese debate que en algún otro país se está planteando, aquí en España afortunadamente parece que no se va a plantear y que en ningún caso se pondría la vacuna obligatoria. Y me parece bien, o sea, yo soy un acérrimo partidario de las vacunas, que evidentemente son un método científico de parar las enfermedades por el procedimiento de evitar que la gente se contagie. Ahora bien, soy partidario de las vacunas cuando esas vacunas pues están desarrolladas en los tiempos adecuados y con las seguridades adecuadas. Y en esos casos, por supuesto, que las vacunas pueden ser obligatorias, porque más allá de la libertad individual de cada uno, pues está, en fin, los derechos de los demás a que ese alguien que no quiere vacunarse no le contagie. Por tanto, vacunas obligatorias me parecen estupendas cuando las vacunas se han desarrollado en los tiempos adecuados. En este caso concreto, donde estamos yendo a matacaballo para desarrollar una vacuna ante un problemón de 3 pares de narices, pues oiga, si hay que ir a matacaballo, se va a matacaballo. Ahora, en ese caso, vacunar obligatoriamente, pues mire, no. Vacunar obligatoriamente algo cuando sabes positivamente que estás yendo mucho más deprisa de lo que normalmente irías, pues no, porque puedes crear un problema mayor del que tratas de solucionar. En fin, mientras tanto, pues en el flanco sur seguimos teniendo el problema de la inmigración en Canarias. Y pues salen algunos datos que indican, no sé, que quizá no existe ningún interés en resolver el problema. (Risa)
El gobierno mantiene un radar para detectar inmigrantes guardado en un almacén de Canarias sin desembalar desde hace 3 años. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado nuevamente que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, el SIVE, un sistema que el gobierno de Rajoy compró en el año 2015 por 6 millones de euros, continúa guardado en un almacén a la espera de su instalación. Se trata de un radar que permite detectar embarcaciones a una distancia de hasta 12 millas náuticas. Estaba previsto que se instalase en el norte de Lanzarote, una zona transitoria por las pateras y cayucos que vienen de Marruecos. Sin embargo, el radar permanece guardado en un cuartel de la Guardia Civil en la localidad de Teguise y, según denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles, muy posiblemente esté ya inservible, oxidado y obsoleto, por lo que todo apunta a que los 6 millones que costó el SIVE se han tirado a la basura.
Hombre, si se compró hace 6 años, no sé, no tiene por qué estar oxidado y obsoleto. En fin, los aparatos electrónicos pues tampoco son, ¿qué quiere que le diga?, un martillo de hierro que le llueve encima y tal. Si está en un almacén, pues estará protegidito. ¿Cómo es posible que se compre un sistema por 6 millones de euros y no se instale? Oiga, ¿quién es el responsable de la no instalación de ese radar? Pues se supone que si se gasta nuestro dinero en comprar algo, será para emplearlo. Vamos, de hecho, me supongo que, hablando en términos genéricos, pues sería una malversación de caudales públicos, ¿no? Coger dinero saltándose las formalidades, dinero público, y emplearlo en algo es malversación. Pero coger dinero cumpliendo las formalidades y emplearlo en algo para al final no utilizarlo, pues, oiga, no sé si en términos jurídicos, pero desde luego en términos coloquiales también es malversar. Es tirar dinero público. ¿Quién narices es el responsable de la no instalación de ese radar? ¿Existe algún interés en convertir a Canarias en la nueva Lampedusa? Porque es que a veces tanta inutilidad acumulada resulta sospechosa. ¿Cuánta gente tenemos trabajando en el CNI, en nuestros servicios de información? ¿Como 4.000 personas? ¿No tenía este gobierno información hace meses de lo que estaba pasando con la avalancha de pateras en Canarias, que cada vez iba a más? Vamos, incluso aunque no tenga servicios de información este gobierno, pues le bastaba con leer ciertas cuentas de Twitter que iban informando puntualmente de lo que estaba ocurriendo. Digo yo que Salvamento Marítimo emitirá informes periódicos. Digo yo que Policía y Guardia Civil también harán lo mismo. ¿Este gobierno, el señor Marlaska, no era capaz de ver que la cosa iba en aumento? ¿No ha sido capaz este gobierno de pararlo antes de que llegue a extremos explosivos? Con todo el tema de la inmigración, como con todos los mantras progres, pues al final siempre sucede lo mismo. En base a una serie de mantras, de ideas abstractas, sin ninguna conexión con la realidad y que se repiten de modo cotidiano, pues hay temas que de repente pasan a ser intocables en las discusiones. Entonces llega, por ejemplo, Vox a finales de enero de este año y dice: hay un virus suelto en China, pongamos controles a los viajeros que ponen de China, que vienen de China. Respuesta inmediata del gobierno: eso es xenofobia. Conclusión: pues que entre quien quiera y contagie a los españoles, que no pasa nada. Ahora ya, pues por fin el gobierno pone test PCR a los que vengan de zona de riesgo. Antes de eso, pues ya tuvo que cerrar fronteras durante el estado de alarma, claro. Con el tema de la invasión en Canarias, denuncia Vox que hay una auténtica avalancha, que es una invasión, que no podemos de ninguna manera tolerar que eso esté sucediendo en nuestras costas, automáticamente pues se rechaza el mensaje por su contenido xenófobo. Oiga, perdone, es que no tiene nada que ver con la xenofobia en España. Hay millones de personas que son inmigrantes legales y poco problema hay con esas personas. Son personas que trabajan, que cotizan, como cualquier otro español. Y por tanto, que ante la ley, pues me salvo algunas cosas como el derecho a voto, pues son exactamente iguales. Pero aquí de lo que hablamos es de otra cosa. Si existe una ley que regula la entrada en el país, pues esa ley tendrá que aplicarse. Y si no, oiga, deróguela. Y mientras no la derogue, pues póngala en práctica. No se puede tolerar una entrada continuada de personas ilegales en el país, pero eso no se puede tolerar en ninguna circunstancia normal. Y es que cuando las circunstancias son de auténtica emergencia sanitaria y económica, pues todavía menos. ¿Cómo es posible que se esté permitiendo que entren siquiera en aguas territoriales españolas ese tipo de embarcaciones? ¿Cómo se está permitiendo que las mafias del tráfico de seres humanos operen con impunidad hacia las Islas Canarias? No sé. ¿Hay alguien untando a alguien para que esto se tolere de una manera tan descarada? Porque, vamos, no sería tampoco la primera vez. No nos vamos aquí a rasgar las vestiduras. Todas las mafias del mundo, pues si pueden untar a alguien, le untan. Si te dedicas al tráfico de drogas en Chicago y te llamas Al Capone, pues no tendrás ningún problema en untar al senador del estado, si eso te permite continuar con tus actividades ilícitas. Y quien lo dice de la mafia del tráfico de drogas, lo dice de cualquier otra mafia, la del tráfico de armas, o la del tráfico de seres humanos, o la del tráfico de mujeres. ¿Hay alguna razón lógica para no poner fin inmediatamente, recurriendo, si es preciso, a la Marina, que para algo la tenemos como fuerza de disuasión? ¿Hay alguna más razón lógica que me aconseje no parar en seco esta avalancha? Oiga, yo comprendo perfectamente que haya gente que quiera venir a España, bien como destino final o bien como paso intermedio antes de dirigirse a otro país europeo. Me parece estupendo. Pero, no sé, en otras circunstancias quizá podríamos abogar por la flexibilidad. En estas, no. Mientras en España hay colas del hambre crecientes, pues mire usted, tendremos que poner un poco de coto a nuestra solidaridad con el que no está en España. Lo siento muchísimo, pero es así. A nuestros gobernantes, pues les pagamos el sueldo los españoles. Miento, no los españoles, todos los que cotizan impuestos en España, sean españoles o sean inmigrantes legales. Bueno, pues a esos es a los que se debe este gobierno. Y cuando las cosas aquí vuelvan a la normalidad y cuando deje de haber colas del hambre, pues entonces sí, entonces deberemos volver la vista hacia el exterior y ver cómo podemos ayudar. Pero en estas circunstancias, lo siento, no. Es tan ridículo como si en una familia donde no llega el dinero a fin de mes para comprarle leche a los niños, te dedicas a contribuir a una ONG que lucha contra la deforestación de la Amazonía. Oiga, perdone, tendrá usted que dar leche a su hijo antes de dedicar dinero a otras cosas que son absolutamente prescindibles. Prescindibles desde el punto de vista del jefe de familia. En fin, ¿y quién tiene la culpa de que esto haya sucedido? ¿El gobierno central? ¿El gobierno autonómico? Pues ambos. Y la clase política canaria en particular, que no solo no ha alzado la voz contra lo que estaba sucediendo, contra un problema que amenazaba con explotar en la cara de todos los canarios, sino que encima se ha permitido, y ayer lo recordaba ese discurso infame de Ana Oramas contra Vox en el Congreso hace, vamos, 3 días y medio, diciendo que, por Dios, esa xenofobia. Y ahora mi man, ahora más sale bramando de que, por Dios, problemón, que alguien nos ayude. Pues mire, yo tengo una sugerencia, doña Ana, ahora más. Ayudaría mucho a Canarias que usted abandone la política. No usted en concreto, la gente como usted. Los que se dedican a hacer demagogia inversa. Es decir, los que se dedican a predicar buenismo ante problemas reales y para que luego el problema real estalle en la cara, que es lo que está pasando en Canarias. Por cierto, ¿ha ido Pablo Casado a Canarias a mostrar su solidaridad con los 19.000 inmigrantes ilegales que en estos momentos pues están en distintos puntos del archipiélago? Bueno, pues me parece bien ese ejercicio de buenismo por parte de Pablo Casado. Lo que pasa que creo que en estos momentos quien necesita solidaridad son los canarios que están soportando la avalancha de pateras. Perdóneme usted. Me parece que esa es la primera solidaridad que hay que ejercer. La otra, pues está muy bien. En circunstancias normales. En estas, no. Lo siento, don Pablo. Yo comprendo que usted, pues en fin, está en pleno viaje al centro. Pero me parece un error garrafal. Los gestos de solidaridad, quien lo necesita en estos momentos, son muchísimos españoles y muchísimos inmigrantes legales que están soportando el estallido de una crisis que los ha llevado a la ruina. Y Canarias, en estos momentos, pues es un archipiélago que está intentando despegar y recuperarse de la catástrofe de una temporada de verano que ha quedado en nada, de una temporada de invierno que está quedando en nada y necesita para el año que viene relanzarse. Y desde luego las imágenes de avalanchas de pateras llegando a Canarias, inmigrantes hacinados y hoteles llenos de inmigrantes de inmigrantes ilegales a los que se aloja allí, porque no hay otro sitio donde meterles, pues no ayudan mucho a que Canarias pueda reactivar su principal sector económico, que es el turístico. Pero bueno, no sé, supongo que asesores tiene don Pablo Casado en cuanto a qué gestos quiere realizar. Hoy hay entrevista con ese gran ejemplo de coherencia humana y política que se llama Isabel Celaá, que pertenece a ese grupo de progres que mientras tienen un imperio inmobiliario pues van de defensores de los pobres, y mientras que ellos tienen la mejor educación para sí y para sus hijos, pues quieren que todos los demás no puedan gozar de la educación que ellos han gozado. Me refiero a Isabel Celaá, esa mujer.
La plataforma Más Plural se manifiesta hoy en coche por las principales ciudades de España para reclamar que se retire la ley Celaá. En Madrid tendrá lugar entre las 11 y la 1 del mediodía entre las plazas de Cibeles y de Cuzco. Y el periódico El País publica hoy una entrevista con la ministra de Educación. A pesar de la eliminación de la mención expresa al castellano como lengua vehicular, Celaá asegura que su ley es garantista.
Creo que no hay ninguna ley educativa que sea tan garantista, que contenga tanta garantía en términos de tratamiento lingüístico que el alumno.
Y aunque los alumnos podrán pasar de curso con más de dos asignaturas suspendidas, Isabel Celaá insiste en que la excelencia es el centro de la reforma.
La equidad es el centro de la ley. La equidad combinada con la excelencia, porque si no, no habría calidad en la educación. Y eso es que procurar el sistema educativo tiene que conseguir que cada persona desarrolle su propio talento al máximo.
Celaá asegura también que es falso que los profesores de enseñanza concertada vayan a perder su empleo porque se incorporarán a la educación pública. Y con respecto a la educación especial, Celaá se limita a explicar que a partir de ahora tendrán una misión diferente.
Los centros de educación especial se mantendrán y además con una nueva encomienda, cuál es la de ser refuerzo y apoyo de los centros ordinarios.
La reforma educativa está pendiente de ser ratificada en el Senado tras su aprobación en el Congreso con los votos de PSOE, Podemos, Esquerra Republicana, PNV y Más País.
Les recomiendo, aquellos de ustedes que tengan Twitter, que entren en mi perfil o busquen con la casilla de búsqueda de Twitter, pues un excelente hilo que ha puesto Natalia Velilla acerca del tema de los colegios de educación especial. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? Pues lo que dice Cela en esa frase, dice: los centros de educación especial no van a desaparecer, tendrán una misión aún más importante, se dedicarán a dar apoyo a los centros normales. Y doña Natalia Velilla pues analiza cuáles son las consecuencias de esa frase tan abstracta. Las consecuencias son, por ejemplo, que niños que requieren no solo una atención educativa, sino que requieren una atención, pues por ejemplo, para cambiarles el pañal, requieren una atención en ocasiones incluso sanitaria, pues esos niños serán trasladados a clases normales, de tal manera que luego los padres tendrán, fuera del horario escolar, que llevar a ese niño a los otros centros, a eso que Isabel Zala dice que quedará como centros de apoyo, para que esos niños la atención especial que necesitan pues la reciban fuera de su horario escolar. ¿Me puede decir alguien qué sentido tiene eso? Si los niños están recibiendo atención durante todo el tiempo que están en su centro de educación especial, ¿qué sentido tiene llevarles a un aula normal donde nadie les va a atender? Para luego exigir a los padres que fuera del horario normal, entonces les lleven al centro especial para que allí, a matacaballo, les puedan dar la atención que no les han podido dar durante el resto del día. Pero por el amor de Dios, esta señora se ha puesto a pensar en los niños, en las necesidades de los niños. ¿Ha hablado con los padres? ¿Se ha molestado en ver cuál es la problemática de esos niños? Por decirlo claramente, ¿quién narices le va a limpiar las babas a un niño que no puede controlarlas? ¿El profesor del centro de la clase normal deja la explicación de las matemáticas en la pizarra y dedica un rato al niño todas las horas, ya? ¿Va a pasar eso? No. No va a pasar. Entonces, ¿cuál es la razón de todo esto? Pues la razón, yo se la explico. La razón es la misma de todos los pensamientos ideológicos llevados al extremo. Cualquier ultra lo que sea termina degenerando en algo peligrosísimo, que es que uno sustituye la realidad por el concepto que tiene de la realidad. Por ejemplo, ¿el liberalismo es malo? Pues no, el liberalismo por sí mismo pues no tiene por qué serlo. Tampoco tiene por qué serlo pues el estatismo. Tampoco tiene por qué serlo el socialismo incluso. Por sí mismo, pues bueno, oiga, se analizan problemas, se sugieren soluciones. Pero cuando uno pierde el contacto con la realidad y sustituye la realidad por lo que se deriva de su teoría, entonces ya empieza el follón. Cuando uno llega a la conclusión de a cada cual según su de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad, y sustituye toda la complejidad de las reacciones humanas, de las ambiciones, de las envidias, por ese tipo de frase que no es más que una construcción conceptual, pues entonces se llega a las mayores aberraciones. Cuando uno habla de lo bueno que es el libre mercado, porque permite conseguir una mayor eficiencia, pues tiene razón en la mayoría de los casos, pero cuando uno lo lleva al extremo y sustituye la realidad por la concepción de la realidad y dice el libre mercado siempre en todas las circunstancias es lo que funciona mejor, no, ahí ya estás cayendo en el sustituir la realidad, porque hay ocasiones donde no, El libre mercado no funciona mejor que una solución intervencionista. Cuando tú coges y dices, la inclusión es algo bueno, pues hombre, en términos generales, pues todo lo que sea inclusivo pues es mejor que lo que sea exclusivo. Pero cuando tú sustituyes la realidad por esa consigna, pierdes el contacto con la realidad. Y oiga, pues la inclusión puede ser buena como principio rector, pero cuando esa inclusión se traduce en que un niño, a miles, a decenas de miles de niños, les vas a quitar la atención personalizada que reciben para sustituirla por algo que no va a darle la atención que requiere, pues entonces estás causando mal a las personas. Y con esta ley se va a causar daño a muchísimos niños, que en estos momentos sí disponen de una educación adaptada a sus necesidades. Porque luego, lo que tienen estos niños es que cada uno es un mundo. Y los hay que necesitan que les cambien el pañal, los hay que no. Los hay que tienen problemas de movilidad, otros pues que no tienen problemas de movilidad. Hay una variedad de niños inmensa, con necesidades de educación especial. Y en estos momentos los colegios de educación especial pues satisfacen esas necesidades. De hecho, esos colegios, muchos de ellos están especializados en ciertos tipos de niños con educación especial. Y cuando usted está diciendo que va a llevar a los niños a aulas normales, está usted generando un problema a esos niños terrible. También a sus compañeros, pero bueno, pues mire, para ellos el problema será simplemente la alteración de la educación normal. Pero a estos niños les está usted condenando de cara al futuro. Y si no ha hablado usted con todas las asociaciones de padres de niños con necesidades de educación especial y no ha entendido sus razonamientos, perdóneme usted, pero ha sustituido la realidad por la consigna. Y si desprecia los avisos de quienes están viviendo día a día el problema, tanto profesores como padres, está usted demostrando ser una mala persona. Disculpe. Está usted causando daño conscientemente. Van a acabar con la posibilidad que esos niños tienen de recibir una educación adaptada a sus necesidades. Por cierto, resulta curioso cómo contrasta eso con aquel famoso lema, ¿verdad? De cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Oiga, pues en este caso concreto es justo eso lo que habría que hacer. Pero ustedes están en la consigna, no en la realidad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pierde en Arizona. Un tribunal estatal ha desestimado la última demanda pendiente en este estado, así que Biden mantiene su victoria por tan solo 10.500 votos, un 0,3%. Trump sigue centrado en demostrar el posible fraude electoral, pero para dar el vuelco al resultado de las presidenciales, tendría que ganar sus causas pendientes en Pensilvania, Michigan o Georgia, además de Wisconsin o Nevada. Precisamente, su equipo de campaña pidió ayer un nuevo recuento de los votos en el estado de Georgia después de que el primero y el oficial dieran la victoria a Biden por casi 12.300 votos de ventaja.
Bueno, pues Arizona la pierde, yo creo, definitivamente Trump. Y es un estado, pues hombre, que resulta la pérdida especialmente dolorosa porque Arizona es un estado que ha votado siempre republicano. ¿Qué ha pasado para que de repente gane Biden? Bueno, pues lo que ha pasado es que Trump tenía en Arizona a un enemigo acérrimo, John McCain, que se posicionó desde el principio en contra de Trump, pero al que Trump, pues además, vapuleó de manera inmisericorde y no demasiado elegante, con lo cual se creó un enemigo, más allá de lo político, un enemigo personal. Y los McCain, pues son mucho McCain en Arizona, y al final una parte del Partido Republicano ha hecho campaña en contra de Trump y en favor de Biden. y un estado que se ganó por 3.5 puntos en el 2016 se ha perdido ahora por 0,3 puntos. La diferencia es mínima, la diferencia entre Biden y Trump, solo 10.500 votos, pero a diferencia de lo que sucede en los otros estados en disputa, pues en Arizona el partido, la campaña de Trump no ha sido capaz de poner sobre la mesa datos concretos de irregularidades. Basaban todo en un potencial recuento en el condado fundamental del estado, que es Maricopa, y al final pues no parece que haya nada de nada. Es decir, Biden ha ganado en buena lid con ayuda de una parte del Partido Republicano de Arizona, el sector de McCain. Con lo cual, pues a Trump se le complican las posibilidades de reelección. Quedan solo 5 estados en disputa. Y Trump necesita llevarse Pensilvania, donde tiene posibilidades de llevársela si el Tribunal Supremo anula los votos recibidos por correo después del cierre de urnas, que probablemente lo haga. Pero además de eso, es que necesita llevarse o bien Michigan o bien Georgia, y además necesita llevarse o bien Wisconsin o bien Nevada. Bueno, pues en esos 4 estados, si sigue la batalla judicial en estos momentos, con distintos enfoques. Por ejemplo, en Nevada está todo el tema de la localización de gente que ha votado ilegalmente, que ya van por 15.000 los votos supuestamente ilegales denunciados por los republicanos. En Wisconsin está todo pendiente, de momento, del recuento en los 2 mayores condados del estado, que ya ha sido solicitado formalmente y por ley hay que realizarlo, un nuevo recuento manual. En Georgia, pues la única posibilidad que tiene Trump es demostrar que hay suficientes discrepancias en el tema de las firmas, es decir, firmas de supuestos votantes en el sobre de voto por correo que no coinciden con la firma que consta en el registro de votantes. Entonces, si demostrara que hay suficientes discrepancias como para volcar la elección, y el resultado en Georgia es muy ajustado, solo 12.000 votos de diferencia, pues a lo mejor tenía alguna posibilidad. Y finalmente, en Michigan, pues Michigan es donde lo tiene más difícil. En Michigan han presentado una demanda bastante completa con declaraciones juradas acerca de irregularidades, incluso declaraciones juradas de personal de correos que declara que les hicieron antedatar votos por correo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso tendrán que ser los jueces los que decidan. ¿Ha perdido la partida Trump? No, de momento no. Ahora, en estos momentos va ganando Biden. Para que se hagan ustedes una idea, pues estamos más o menos como en el como al final del primer tiempo del famoso España-Malta. ¿Puede meter Trump 12 goles en el segundo tiempo? Pues hombre, puede. Ahora, se le está poniendo cada vez más difícil y se le agota el tiempo, sobre todo. Vamos a ver en esta semana si hay pronunciamiento del Tribunal Supremo, especialmente sobre el tema de Pensilvania. ¿Necesitan ustedes mascarillas? ¿Sí? Bueno, ¿las necesitan a buen precio? ¿Sí? ¿Las quieren además que estén fabricadas con todas las garantías de seguridad aquí en España? Bueno, pues mascarillasantivirales.es.
En estos momentos tan complicados, la mascarilla se adelanta a sus competidores para ofrecer el producto más completo al mejor precio del mercado. En mascarillasantivirales.es encontrarás mascarillas higiénicas de alta filtración, con todas las garantías, desde 13 céntimos la unidad. Además, podrás adquirir sus revolucionarias mascarillas activas con propiedades autodesinfectantes. Ya es posible gozar de la mayor protección al mejor precio. Lo tienes al alcance de la mano, a un solo clic. Entra en mascarillasantivirales.es y elige tu pack. En mascarillasantivirales.es pueden ayudarte.
Sin complejos.
El ex vicepresidente del gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido el año pasado, pensaba que el presidente del gobierno Pedro Sánchez no era un socialista ni un socialdemócrata, sino un radical de izquierdas. Lo explica el secretario del PSC, Miquel Iceta, en una biografía sobre el histórico dirigente socialista escrita por el exdirector del País, Antonio Caño.
Ojo, Entre las anécdotas que se cuentan en esa biografía, pues cuenta Iceta que tal, con todo esto del 1 de octubre, pues en fin, que Rubalcaba, pues le presentó a Mariano Rajoy una propuesta de reforma constitucional. O sea, que el radical de izquierdas, Pedro Sánchez, es el que se apoya en los golpistas para gobernar. El moderado es el que coge y le da la razón a los golpistas por la vía de presentar reformas constitucionales que les den la razón. Oiga, porque así me quedo con el radical, ¿eh? De los mansos líbreme Dios, que de los bravos me libraré yo.
Bélgica entregará hoy a España la etarra Natividad Jáuregui, reclamada por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en 1981. Los tribunales belgas se habían negado a extraditarla hasta en tres ocasiones, una actitud condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora vuelve a España la etarra conocida como La Pepona, que vivía libremente en Bélgica, incluso trabajaba de cocinera y participó en un libro de cocina internacional.
Y en Guatemala, miles de manifestantes salieron ayer a las calles de la capital para expresar su rechazo al presidente. Los manifestantes han tomado la sede del Congreso y le han prendido fuego. La policía confirma que por el momento se ha detenido a 33 personas.